El objetivo de este vídeo es ilustrar el proceso de cómo se puede hacer una demostración en matemáticas. Para ello, vamos a centrarnos en el ejercicio 4.9 del libro de texto. En este ejercicio se trata de definir el ángulo de una rotación. Concretamente, lo que se nos pide es que, dada una rotación con un centro, un punto C, veamos que, dados dos puntos cualesquiera del plano, por ejemplo un punto P1 y un punto P2, al girarlos por esta rotación, el ángulo que se gira es el mismo. Expresando esto de una manera más formal, si tenemos que distinguir el caso en el que la rotación no sea media vuelta, pero esto, tal y como se explica en el texto, es simplemente por motivos de la definición. Bueno, pues en ese caso, el ángulo que se forma en el punto C entre un punto y su imagen, tenemos que comprobar que es congruente con el ángulo que se forma en el punto C de un punto, otro punto cualquiera y su imagen. Es decir, que esos ángulos son los mismos. Nosotros lo vamos a hacer basándonos en los triángulos formados por el punto C y la imagen del punto, y análogamente con el otro punto. Es el motivo por el que pidamos que no sea una media vuelta a la rotación, para que se formen unos triángulos. Bien, pues cuando pasamos a intentar resolver este ejercicio, pues lo primero que nos enfrentamos es cómo podemos hacer la demostración de que esto es verdad. Bueno, pues el primer consejo que yo daría sería siempre hacerse un dibujo de la situación. Un dibujo como el que aparece aquí, adjunto. Después de analizarlo, ya podemos pasar a pensar cómo se puede hacer esta demostración. Lo que sabemos es que, para que dos ángulos sean congruentes, pues necesitamos una isometría que lleve un ángulo al otro. Eso es por definición. Bien, pues mirando el dibujo, podríamos pensar que bastaría con hacer un giro que lleve el primer triángulo, el triángulo T1, al triángulo T2. Claro que, visto así, nos enfrentamos con un problema, que es que el triángulo T1 podría ser más grande, por decirlo de alguna manera, que el triángulo T2. Pero claro, eso tampoco es un problema muy grave, puesto que realmente nos bastaría con que, por ejemplo, la recta, o el segmento, la semirrecta CP1 vaya encima del segmento CP2, o de la semirrecta T1 C con P2. Y eso parece que ya nos debería asegurar que la semirrecta o segmento de C y la imagen de P1 va a caer encima de la semirrecta que une C y la imagen de P2. Y entonces eso es una isometría que no, la isometría que no, que estamos buscando, que nos asegurará que un triángulo es congruente con el otro, un ángulo es congruente con el otro. Bien, entonces buscamos isometría. Parece que lo que queremos es una rotación. Claro, rotación, nosotros la única que tenemos ahora mismo es el propio giro rho. Pero si analizamos cualquier ejemplo, el propio giro rho no nos sirve para lo que queremos. Entonces tenemos que definir un giro rho. Claro, nos enfrentamos al problema de cómo se puede definir este giro. Bueno, no disponemos de muchas herramientas para definir los giros, y menos con los datos que tenemos. Lo que sí que podemos hacer entonces es recordar qué es un giro. Nosotros sabemos que los giros son composiciones de dos simetrías. Vale, pues entonces podemos pensar en intentar definir esas dos simetrías. Además, por otra parte, en el enunciado nos sugieren utilizar esos triángulos T1 y T2. Bueno, pues analicemos esos triángulos. El hecho de que rho sea un giro hace que los segmentos que unen el centro de giro con un punto y luego el centro de giro con su imagen sean segmentos congruentes, así decirlo, iguales. Entonces, con eso tenemos que el triángulo T1 es un triángulo isósceles. T2 también, claro. Pero bueno, ahora mismo nos bastará con el T1. Es isósceles. Bien, pues para los triángulos isósceles sabemos que tenemos la simetría asociada a un triángulo isósceles, que es precisamente la simetría respecto a la bisectriz que forman esos dos segmentos. Voy a marcar aquí. Es uno de los resultados que conocemos de la teoría. Bueno, pues entonces ya tenemos una simetría. Podríamos pensar en utilizar esa simetría para terminar para terminar de hacer la rotación que buscábamos. Bien, entonces nos faltaría otra simetría. Analicemos lo que ocurre con esta primera simetría. Esta primera simetría que hemos definido nos llevará del punto P1 a la imagen por la rotación del punto P1. Claro que tenemos una simetría. Ahora necesitaríamos que la siguiente simetría coja la imagen del punto P1 y lo llevase al punto P2. Claro, eso si lo pensamos es imposible. Entonces, si lo pensamos un poco más realmente, es suficiente con que el punto este vaya a otro punto que esté en la semirrecta que pasa por C y P2. Un punto que esté en esa zona. Ahora, eso quizás sí sea posible. ¿Cómo podríamos hacer para que el punto imagen de P1 vaya a la otra semirrecta? Bueno, pues también tenemos una forma de conseguirlo. Si pensamos en los resultados que tenemos de teoría y además en lo que ya hemos hecho antes, realmente bastaría con utilizar la bisectriz del ángulo formado por la recta C y la imagen de P1 y C y P2, haciendo la simetría respecto a esa bisectriz, ya conseguiremos caer en esa recta, en esa semirrecta, que es lo que buscábamos. Bueno, pues entonces ya tenemos las dos simetrías. La composición de esas dos simetrías es posible que sea el giro que vamos buscando. Entonces, ya con eso tenemos la idea de cómo resolver el ejercicio. Ahora tan solo basta hacer la demostración formal de todo esto. Bueno, pues pasamos entonces a hacer la demostración. Volvemos a dar el enunciado y con todas las ideas en mente podemos hacer la definición. Bien, pues en primer lugar volvemos a caer en la cuenta de la observación que dijimos antes, que el triángulo es isósceles, el triángulo T1 es isósceles, porque lo que teníamos es un giro. Después tomamos la simetría respecto a la bisectriz del ángulo formado por el punto de su imagen. En C, por el punto de su imagen, tenemos que justificar que existe. Esto es por el ejemplo 4.9 que viene en el libro. Bien. Y ahora ya definimos la rotación como la composición de las dos simetrías que hemos comentado. La simetría en el triángulo isósceles y la simetría de la bisectriz de la imagen del primer punto y la recta que une C y el segundo punto. Esa es la rotación que tenemos. Por cierto, que como esto es una rotación con centro C, nosotros sabemos que la composición de rotaciones con centro C conmuta. Es una cosa que tendremos que utilizar en los detalles de la demostración. Bueno, pues entonces veamos qué ocurre al hacer esta rotación, qué le ocurre al punto P1 y después a la imagen por RO del punto P1. Veamos si ellos, al hacer esta nueva rotación, caen en las semirrectas que deben caer, que son las que unen C con el punto P2 y C y la imagen del punto P2. A ver si caen ahí, al hacer la rotación. Pues entonces simplemente hacer los cálculos. Bueno, aplicamos entonces la rotación R al punto P1, aplicando la definición. Tenemos que es la composición de las dos simetrías. Ahora, con la primera simetría lleva al punto P1. Precisamente la imagen por RO de P1, hay que hacer la segunda simetría a la imagen por RO del punto P1. Bien, pero eso, tal y como hemos definido la segunda simetría, sabemos que es un punto de la semirrecta que une C con P2. ¿Qué es lo que buscamos? La siguiente parte es ver qué ocurre al hacer la rotación de la imagen por RO del punto P1. Tenemos que ver si cae en la semirrecta que une C y la imagen por RO del punto P2. Bueno, pues entonces, lo primero es que si queremos hacer esto, a lo mejor no tenemos muy claro cuál va a ser la imagen por R del punto de la imagen por RO de P1. Pero este cálculo sí lo podríamos simplificar aplicando que la composición de R y RO conmuta. Bien, en este caso es más fácil calcularlo y sería la imagen por RO de la rotación de P1. Entonces, la rotación de P1 por R, aplicando la definición, sería la expresión que tenemos aquí, la composición de las dos, de las dos simetrías. Bien, la imagen por la primera simetría la tenemos definida, es rho de P1, y faltaría aplicar la segunda. Bueno, pero entonces, la imagen por la segunda simetría sabemos que es un punto que está en la recta, en la semirrecta que une C con P2. Bien, pues entonces, al aplicar rho, será un punto que está en la semirrecta que une C con la imagen por rho de P2. Por tanto, está donde necesitábamos que estuviese. Por ello, podemos afirmar que la isometría R transforma el ángulo formado por una semirrecta en el ángulo formado por la otra. Con esto tenemos ya la simetría que transforma un ángulo en otro y los ángulos son congruentes.